Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Regresamos en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Como siempre, les invitamos a sintonizarnos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El tapón de Darién es un bloque selvático de aproximadamente 575 mil hectáreas que se encuentra entre la frontera de Colombia y Panamá. Este lugar es una selva impenetrable, al mismo tiempo que es uno de los lugares más biodiversos del planeta Tierra. Sin embargo, el periodista norteamericano Jason Motlack se refirió a la selva de Darién como el pedazo de jungla más peligroso del mundo. A pesar de estos peligros, el número de personas que recorren los caminos de la selva del tapón de Darién en busca de seguridad y estabilidad crece sin parar. Entre ellas se encuentra un número creciente de venezolanos y venezolanas, según informaron esta semana la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Este último caso se hace patente por el impacto socioeconómico que ha provocado la pandemia de COVID-19 en los refugiados y migrantes de Venezuela en los distintos países de acogida, tanto en América Latina como en el Caribe, quienes cada vez se dirigen hacia el norte del continente junto a otros grupos de personas en situación de movilidad humana. Para ampliar todo lo que acontece en este peligroso sendero, le damos la bienvenida a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA, directora y cofundadora de la Red de Politólogas y también columnista de Caracas Chronicles y El Nacional. Para entonces dar inicio a este primer segmento de entrevistas, damos la bienvenida a Betilde. Un placer que estés con nosotros y bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos.
Un saludo a toda la audiencia del programa Derechos Humanos pa' Vos, transmitido por Radio Fe y Alegría, replicada en varias plataformas y donde se trabaja esta agenda tan importante de los derechos humanos en nuestro estado Zulia.
Betilde, en los últimos años el tapón de Darién ha tomado muchísima relevancia para las personas migrantes venezolanas. ¿Nos podrías ofrecer un contexto de lo que sucede en esta región?
Sí, muy bien. En esa pregunta del tapón del Darién, por supuesto que ha tomado mucha relevancia para las personas migrantes venezolanas, porque a medida que han venido imponiendo visas para poder transitar países desde Venezuela hacia Estados Unidos, que es usualmente el destino que buscan las personas que cruzan el tapón del Darién, a medida que se han venido imponiendo estas visas, las personas venezolanas, al igual que muchos otros, incluyendo personas extracontinentales, haitianos, de Sudamérica, no han tenido más remedio que pasar por esa ruta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto de esa ruta migratoria? Es realmente la ruta migratoria más peligrosa que existe en nuestro hemisferio, porque es una zona muy densa, ¿no? De selva muy densa, está ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, donde hay poca presencia del Estado, de fuerzas de seguridad del Estado panameño y del lado colombiano, y se dan redes y situaciones importantes de crimen organizado, de tráfico de personas, coyotaje, como también se le conoce, trata de personas, ¿verdad? Donde es muy difícil llevar ayuda humanitaria. Entonces vemos situaciones de personas que se las lleva el río, porque como es selvática y densa, húmeda, se crecen los ríos y a veces se llevan a las personas migrantes. El río no se les puede atender, no se les puede auxiliar. Como es toda esta ruta, la hacen a pie, ¿no? Guiados por coyotes, a veces tienen accidentes o tienen necesidades de salud y no hay manera de llevar esa ayuda. Han incrementado exponencialmente el número de venezolanos cruzando esa ruta. Ahorita acaba de salir un nuevo reporte de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones al respecto, y UNICEF, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Niñez, confirmó también que ha aumentado el número de niños cruzando esa frontera y el número de bebés que están naciendo en el camino, porque creámoslo o no, hay muchas mujeres en embarazo que se atreven a cruzar esa ruta. El tema ahí es, por un lado, qué tan desesperada tiene que estar una persona como para arriesgar su vida y la de su familia cruzando esa frontera, por un lado, ¿verdad? Y por el otro, necesitamos llevar información a las personas que están pensando migrar por la ruta del tapón del Darién para evitar que se expongan a estos peligros. Siempre la mejor opción es migrar por vía regular.
De acuerdo con con ACNUR, Betile, y la OIM, existe un número creciente de venezolanos tratando de cruzar este peligroso sendero, bueno, la selva de Darién, en el paso entre Colombia y Panamá. ¿Qué consideras tú a qué se debe este aumento en los últimos meses?
Muy bien, sí, efectivamente, ACNUR y OIM, ya acabo de citar este estudio de OIM hace dos, tres días, que explicó el aumento importantísimo de venezolanos cruzando la ruta del Darién. ¿A qué se debe esto? Como dije, ya lo mencioné un poco antes, y es este tema de que progresivamente los países que hacen la ruta desde Venezuela por Colombia y hacia el norte, ¿no?, con destino final siempre siendo Estados Unidos, han venido activando e implementando visas para las personas venezolanas, ¿no? Entonces, imagínense el costo de tener que cubrir el fee, ¿no?, lo que hay que pagar para sacar una visa en 6 países para una persona venezolana. La gestión que hay que hacer para sacar esas visas es difícil. Lo que ocurre cuando los países van implementando más requerimientos más difíciles de cumplir para las personas migrantes, no les queda más remedio a estas personas que usar vías irregulares, ¿no? Lo que nosotros conocemos en Venezuela como las trochas, lo que se conoce como pasos ilegales, ¿verdad?, en muchos de los países. Y la ruta del tapón del Darién es efectivamente un paso irregular, no ilegal, que utilizan las personas migrantes para llegar a su destino final. Entonces, hay una combinación de la imposición de visas con la precariedad en la situación socioeconómica de muchas personas venezolanas que no siempre tienen el dinero, las condiciones materiales, a veces hasta ni un pasaporte donde se pueda estampar una visa para poder hacerlo por la vía regular. Entonces, la combinación de estos factores lamentablemente está causando que muchas más personas crucen por esa ruta. Con un factor adicional de que en esta ruta, en estos grupos de venezolanos cruzando el Darién, estamos viendo flujos mixtos, ¿no?, lo que llamamos flujos mixtos. No solo en el sentido de que son personas que se mudan por una migración económica, ¿no?, por mejorar sus condiciones de vida, sino porque además están siendo perseguidos o tienen alguna situación que atenta contra su integridad en Venezuela, en sus ciudades y comunidades de origen, sino que también tenemos venezolanos que salen directamente de Venezuela y otros que, no habiendo podido integrarse social y económicamente a los países donde ya habían migrado, como Perú, Chile, Ecuador, etcétera, hacen una nueva ruta migratoria desde un segundo país hacia el tercer país, que sería, como explico, Estados Unidos.
¿Cómo crees tú, Betilde, que pueden actuar los estados para brindar condiciones seguras a estas personas migrantes y refugiadas?
Efectivamente, la principal responsabilidad de dar protección a las personas migrantes y a todas las personas en su territorio son los estados, ¿verdad? Y entonces, esto es obviamente alineado con lo que son nuestros marcos normativos de derechos humanos a nivel interamericano y a nivel internacional. ¿Cuáles son las principales responsabilidades y funciones que debe cumplir el Estado en esta situación? Por supuesto, hablamos de lo que es proveer la ayuda humanitaria básica. Esto estamos en la dimensión de derechos económicos y sociales de las personas migrantes, que incluyen cosas como proveer albergue, proveer un chequeo médico, algún tipo de alimentación, agua, ¿verdad? Obviamente, siempre con el bien superior de proteger la integridad de estas personas. Y en este sentido es positivo ver países como Panamá, ¿no?, y hablando específicamente de la ruta del Darién, que han implementado y establecido lo que ellos llaman los centros de atención migratoria, los CAM, donde se puede proveer este apoyo y esta asistencia y esta protección a las personas en movilidad humana que pasan por ese sector. Y por supuesto también está siempre el tema de las posibilidades de que estos países puedan proveer vías regulares para que, o canales, para poder ordenar esa migración y saber quiénes son las personas que están pasando y qué necesidades de protección tienen.
Y por último, ¿cuál sería el llamado a la comunidad internacional en general para no perder de vista al segundo éxodo más grande del mundo?
Bien, sobre esa pregunta que mencionas, efectivamente también tenemos que seguir visibilizando la realidad de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que continúa, que realmente hasta que no se resuelvan las causas estructurales de esta migración, probablemente podemos anticipar que va a continuar. Y el contexto no está ayudando porque, bueno, tenemos las crisis globales de la pandemia que todavía estamos transitando, la crisis en Europa con el ataque bélico de parte de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Y hay muchas crisis y muchas situaciones que siguen quitando atención de esta realidad que vivimos en nuestro hemisferio. Entonces aquí el llamado es para que todos nosotros, todas nosotras, desde las trincheras en las que estamos trabajando, en las que estamos tratando de incidir, no dejemos caer el tema y no dejemos de visibilizar, digamos, los retos en el acceso a derechos que tienen las personas venezolanas dentro del país y las dimensiones de potenciales vulneraciones que pueden sufrir como personas venezolanas migrantes o refugiadas en ese trayecto que hacen, buscando mejores oportunidades, buscando poder acceder a todos sus derechos en los países de acogida. Entonces, quizás la invitación es más individual que a nivel más amplio, en el sentido de que todos nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar esta agenda de derechos de las personas venezolanas dentro de Venezuela y también hacerlo en donde sea que estemos, incluso estando en la diáspora.
Muchísimas gracias, Betilde. Ahora entendemos muchísimo más este alarmante contexto que ojalá cambie para el bien de todas las personas. Siempre a la orden y bienvenida a Derechos Humanos para vos, siempre.
No, sí, quería entonces también despedirme de toda la audiencia de este programa Derechos Humanos para vos. Compartirles que me honran con esta invitación de poder compartir mis reflexiones sobre este tema tan importante que atañe a nuestra comunidad venezolana, a nuestra gente. Decirles que extraño mucho el Zulia, extraño mucho mi ciudad natal, Maracaibo, pero me encanta estar conectada con ustedes, aunque sea a través de esta plataforma. Un abrazo grande y muchísimas gracias por la invitación.
Bien, escuchábamos entonces a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ahora es el momento de ir a una breve pausa en Derechos Humanos para Vos y en minutos volvemos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Pues estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos. Bueno, les recordamos que pueden escucharnos nuevamente a través de la retransmisión de este programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El Observatorio Social Humanitario presentó un foro en el que académicos y representantes de la sociedad civil conversaron sobre la desnutrición, sus causas y las consecuencias que tiene esta desnutrición a largo plazo en adultos, adolescentes y niños. Expertos en materia de salud y nutrición consideraron que tanto la inseguridad alimentaria como la desnutrición en Venezuela deben atenderse de forma diferenciada y con programas multidimensionales. En esta actividad se señaló que el Estado venezolano ha abandonado a aquellas poblaciones que dependen de sus instituciones para ejercer sus derechos. Entre estas, por ejemplo, tenemos a las personas hospitalizadas, las personas que están internadas en geriátricos, así como las personas privadas de libertad que enfrentan una grave situación nutricional en Venezuela. Para conversar sobre este importante encuentro, invitamos a este espacio de Derechos Humanos para Vos a Lisette González. Lisette es socióloga, defensora de derechos humanos y coordinadora de monitoreo, investigación y medios del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Muy buenos días, Lisette. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, esta oportunidad para conversar con sus oyentes y, bueno, un saludo a la audiencia del Estado Zulia.
Con la comida no se juega, graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela. Se señala que los niños y niñas que hoy están creciendo en Venezuela lo hacen con un déficit nutricional. ¿Puedes ampliarnos un poco esta situación?
El informe que presentamos hace pocas semanas trata de analizar todas las políticas, las leyes, las medidas de diversa índole que ha aprobado el gobierno de Venezuela en los últimos años. No solo las políticas alimentarias o las políticas sociales, sino también las políticas económicas, de impuestos, de importaciones, etcétera, porque todo eso tiene un efecto sobre la disponibilidad de alimentos y el acceso económico a alimentos de la población. Entonces, bueno, digamos que ese es como el centro del informe, lo más novedoso. Entonces, bueno, ahí encontramos que hay violaciones en diversos estándares del derecho a la alimentación. Por ejemplo, se viola la obligación que tiene el Estado venezolano de respetar el acceso ya existente en Venezuela al derecho a la alimentación. Y eso ocurre de varias maneras. Por ejemplo, que se haya preferido las importaciones a la producción nacional en las distintas políticas económicas y alimentarias, pero también que existan guías de distribución, por ejemplo, y que se obligue a los productores a llevar los alimentos a un determinado sitio, o que haya alcabalas que impiden la libre movilización de los alimentos. Todo eso tiene un efecto sobre la producción nacional y, por tanto, en la disposición o la disponibilidad de alimentos por parte de la población. Hay otras violaciones, ¿ok?, de esas obligaciones, pero bueno, no quiero entrar en todo ese detalle, porque bueno, ¿qué consecuencias tienen las violaciones a las distintas obligaciones del Estado venezolano? Pues ha disminuido la disponibilidad de alimentos, pero también con la hiperinflación ha disminuido el acceso económico a los alimentos, y eso se traduce en crecientes daños, ¿no?, en la población. Uno de esos casos es la desnutrición aguda, que la ha detectado UNICEF, también Cáritas, y la desnutrición crónica, que va siendo un problema bastante más grave, porque es una situación de desnutrición que genera efectos a largo plazo, ¿no?, porque afecta el desarrollo de los niños. Y Cáritas encontró que 30% de los niños que atienden ya tienen retraso en su crecimiento.
Durante la rueda de prensa, en el marco de este estudio, se señaló que la negación de la emergencia humanitaria por parte del Estado venezolano perjudicó la entrada de ayuda al país, tan necesaria justamente para atender la emergencia humanitaria compleja. ¿Puedes ofrecernos más detalles al respecto?
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana han estado, al menos desde 2016, documentando y explicando por qué en Venezuela estamos en una emergencia humanitaria compleja. Eso lo que significa es que no es una emergencia causada por un desastre natural o por un conflicto armado, sino que es una crisis sistémica provocada por las políticas económicas, sociales de todo tipo, y entonces eso es una emergencia que se va instalando de forma lenta, poco a poco, ¿no? Se van deteriorando los servicios, poco a poco se van empobreciendo las personas, y es una situación económica y social y de servicios públicos que va, digamos, disminuyendo progresivamente las capacidades de la población para atender sus necesidades, sea de alimentación, de educación, de salud, etcétera. Entonces, si bien las organizaciones de la sociedad civil iban llevando sus informes a distintas instancias internacionales documentando la gravedad de la situación social nacional, uno puede ver en las distintas declaraciones del Estado venezolano, por ejemplo, en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo se negaba que hubieran necesidades de asistencia humanitaria. Y si bien en los años recientes el Estado venezolano no ha tenido más opción que aceptar que hay necesidades humanitarias y por eso, digamos, ya está aquí el clúster humanitario de Naciones Unidas, ya hay un convenio con el Programa Mundial de Alimentos, aún persisten los obstáculos y las dificultades para la acción humanitaria, y el ejemplo más claro de eso es la criminalización de la que fue objeto la organización Azul Positivo, donde varios de sus integrantes estuvieron detenidos y aquello de lo que se les acusaba era justamente un programa humanitario.
Basándonos, Licel, en los resultados que arrojó la investigación realizada, ¿qué recomendaciones se le hace al Estado venezolano?
Bueno, el informe presenta una serie de recomendaciones, algunas recomendaciones al Estado venezolano y otras dirigidas más hacia la comunidad internacional. Con respecto al Estado venezolano, una de las principales recomendaciones es recuperar la transparencia. No tenemos información estadística sobre la situación social, no tenemos el presupuesto público, no tenemos datos de los programas sociales y económicos y por lo tanto no contamos con elementos para poder evaluar esas políticas y hacer sugerencias. Entonces una gran petición muy importante es la transparencia. Y luego otro es el diálogo a lo interno del país con los actores económicos y sociales, porque recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores es indispensable para que pueda superarse la situación alimentaria y eso no puede lograrse sin políticas que sean acordadas con empresarios, sindicatos y todos los sectores del país.
Muchísimas gracias, Lisset, por acompañarnos en Derechos Humanos para Vos. Realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros en esta mañana.
Bueno, quisiera agradecerles esta oportunidad de presentar este informe para esta audiencia y yo los invito a que visiten nuestra página web provea.org y allí encuentran el informe completo para aquellos que estén interesados en leerlo y también hay muchos otros informes sobre la situación de derechos humanos en el país. Así que les invito a visitar nuestra página y espero que este informe y otras cosas que están allí puedan ser de interés. Gracias.
Es el momento entonces de una breve pausa y al regreso les esperamos con nuestro acostumbrado ABC de nuestros derechos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 31 de marzo de cada año se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio. Además, sin dejar de reconocer la fuerte lucha que han conllevado personas trans que han sido pioneros y pioneras de esta lucha. Reconocer la realidad trans implica reconocer que por un lado hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino y por otro lado que no todas las personas se identifican con la construcción de género que les fue asignada al nacer. Pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del otro género, sino que cada persona se construye a sí misma. Es importante entender que el ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman parte esencial de las comunidades y culturas. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas trans sufren hostilidades, discriminación y un sinfín de violaciones a sus derechos humanos. Vivir una sociedad abiertamente, mostrando la propia identidad, es algo que la mayoría de la gente da por sentado, pero en el caso de las personas trans puede ser muy peligroso, ya que no toda la sociedad está informada sobre el tema y lo que logran es violentar los derechos de las personas trans. Por ejemplo, en la mayoría de los países las personas trans no pueden ver su identidad de género reconocida. en sus documentos de identidad oficiales, como pasaportes, licencias para conducir y tarjetas de identidad. Sin documentos de identidad adecuados, las personas trans quedan excluidas de muchas actividades cotidianas, desde abrir una cuenta bancaria o solicitar empleo, hasta alquilar una vivienda o viajar a otro país. En este sentido, es fundamental garantizar el derecho a la identidad de género, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho a la educación y a la cultura, el derecho a la salud y el derecho al trabajo bajo condiciones justas, equitativas y satisfactorias de todas las personas, especialmente de las personas trans.
Aprende de derechos con CODES.
Así pues, en el ABC de nuestros derechos hablábamos del Día de la Visibilidad Trans, que surgió inicialmente de la activista trans Rachel Crandall, cofundadora de la organización Transgénero Michigan, y como se mencionó, la fecha busca generar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans, quienes enfrentan diariamente situaciones de vulneración de sus derechos, estigmatización, discriminación, violencia y crímenes de odio a causa de su identidad de género.
Derechos humanos pa' vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
Bien, estamos llegando al cierre de esta emisión de Derechos Humanos pa' vos. Agradecemos a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, y a Lizeth González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, por aceptar nuestra invitación y a ustedes, como siempre, por escucharnos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Vos, María Alejandra Sánchez y quien les habla, Héctor Brito. En la coordinación de servicios informativos, Graciela Portillo. En la producción técnica, Arturo Ávila. Y en la producción y dirección general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHEZ, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Atentos a la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo lluvia, aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy.